Bueno, antes de comenzar el estudio bíblico, ya estamos en comunión. Vamos a dispensar con esa porción, ya sabemos cuál es la necesidad que tenemos nosotros de estar en comunión con Él. Vamos directamente al libro de Daniel, estamos en la lección número 39 y vamos a iniciarlo apropiadamente. Estamos estudiando la doctrina de la envidia en el estudio de Daniel, en Daniel 3:1, y vamos a leer hasta el punto que hemos llegado y después le vamos a dar su debido incremento. Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. Ya sabemos que aquí estamos para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Él se encarga de agradarnos a nosotros. Nosotros tenemos que agradarlo a Él y hacer su voluntad. Todos estos estudios que nosotros tenemos van con ese fin, con el fin de conocerlo para poderlo agradarlo a Él a la manera que Él quiere que nosotros lo agrademos. Y por eso le damos las gracias a nuestro Señor, que nos permite tener esta información tan valiosísima, que no perece jamás esta información, porque es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor es una estatua de oro y su anchura era de 6 codos. Y la levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó a reunir a los sátrapas, a los intendentes y gobernadores, a los consejeros, tesoreros, los jueces, los oficiales y a todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la educación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Hemos visto que han venido los líderes principales de todo el imperio babilónico. Son personas que estaban allegadas al rey. Eran personas que por lo general habían sido puestos en ese lugar por el rey o por sus súbditos. Eran las personas más importantes del reino de Nabucodonosor. Aquí vemos que brilla por su ausencia Daniel. Parece que Daniel estaba en asuntos importantes del reino y no estuvo en este lugar en este momento porque era el segundo. Daniel era el hombre más importante del imperio caldeo después del rey. Vemos que fueron reunidos los sátrapas, los intendentes, los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Mientras estaba de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, el heraldo proclamó con gran voz: se ordena a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y rindan homenaje a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Ya sabemos que aquí no es rendir homenaje, sino que adoren. Estamos hablando de una adoración que tienen que hacer ellos. Cualquiera que no se postre y adore en la misma hora será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Y en Daniel 3:7 nos dice: por eso tan pronto como oyeron todos los pueblos el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, o sea la banda de Nabucodonosor especial para el evento, todos los pueblos, naciones y lenguas se prostraron y adoraron a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Por esto, en el mismo tiempo, algunos hombres caldeos, ya sabemos que estos son los sacerdotes caldeos, que se acercan para acusar a los judíos. Y vamos a ver cómo es que hacen esto, porque lo hacen de una forma muy sutil. Denunciaron a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, para siempre vivas. Tú, oh rey, has dado el orden de que todo hombre que oiga el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y rinda homenaje a la estatua de oro. Y que el que no se postre y rinda homenaje sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos hombres judíos a quienes tú has designado sobre la administración de la provincia de Babilonia. 3 de los hombres más importantes que habían: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. Ellos no rinden cultos a tus dioses ni dan homenaje a la estatua de oro que tú has levantado. Vemos claro está que estos eran hombres creyentes y que no se iban a postrar a adorar a ninguna estatua debido a el contenido doctrinal que ellos tenían en su corazón. Ellos no iban a pasar por el lado fácil para salir del paso, sino que se pegaban a la palabra de Dios que dice: no adorarás a ningún otro dios sino a mí. Y eso es exactamente lo que han hecho ellos. Aquí entonces empezamos a ver nosotros la doctrina de la envidia. La envidia que le tenían estos hombres, porque estos judíos que habían sido rehenes, los reos de la cautividad, ahora eran los jefes de ellos, eran los comandantes, eran las personas que más alto rango tenían. Y aquí también hemos visto que nosotros, a través de la palabra de Dios, vamos a ser llevados a lugares superiores. Porque nosotros, con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, con el contenido de la palabra de Dios en nuestros corazones, Dios nos bendice. Ya sabemos que hay una garantía absoluta en la palabra de Dios que dice que si nosotros tenemos nuestro corazón lleno de fe, y fe es la doctrina que nosotros escuchamos, y doctrina que también se le dice la luz o la verdad, si nosotros estamos llenos de estas cosas, Él mira nuestros corazones y es garantizado que nos va a bendecir. Bueno, esa bendición acarrea con ella misma una serie de envidias y de odios de otras personas, que no saben por qué estamos nosotros siendo bendecidos y por qué Dios nos está exaltando a nosotros, porque es Dios el que nos exalta, Dios el que nos da la felicidad, Dios el que nos da todas las cosas que tenemos. Va a haber una envidia extraordinaria. Por eso es necesario conocer la doctrina de la envidia para que nosotros estemos doctrinalmente preparados para estos ataques, estas embestidas de las personas que nos tienen celo o que nos tienen envidia. Las dos cosas pueden suceder. Y ese es un corazón que está creciendo, es un corazón que se está llenando de la palabra de Dios. En Gálatas 5:25 hemos visto que ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, no seamos vanidosos, irritándonos unos a nosotros y envidiándonos. Y hemos visto ahí la palabra que se utiliza, el verbo que se utiliza es phone, faneo, pasaneo. Y hemos visto que esta se utilizaba para los códigos que utilizaba el ejército, debido a que esta palabra casi no la podían pronunciar sino las personas griegas, porque tiene una PHTH, pasaneo, pasanoe, neo, quiere decir envidia. La envidia y la plenitud del Espíritu Santo hemos visto que son mutuamente exclusivos. No puede estar uno lleno del Espíritu Santo y a la misma vez tener envidia. La envidia es un pecado. Y ese pecado, claro está, nos pone en el campo de Satanás. Si tenemos envidia, ya sabemos que hemos salido de nuestro, de donde Dios quiere que nosotros estemos. Él quiere que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Si nosotros sentimos envidia, confiésense en la envidia. Y olvídense de la envidia. No vale la pena. Ninguna persona vale la pena que nosotros salgamos de la plenitud del Espíritu Santo. Nadie. Las circunstancias no son más importantes que nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual es más importante que las circunstancias. Fíjense lo interesante que es eso. Nosotros somos realeza en el orden de Melquisedec, como sacerdotes reales, y somos realeza también porque Jesucristo es el Rey de Reyes. La actitud de un aristócrata no es bajar de nivel con una persona que está en la envidia. Nuestra estatura es quedarnos en la plenitud del Espíritu Santo, que ellos se metan y se revuelcan en eso, es cuestión de ellos. Pero nosotros no nos metemos en eso. Y si somos tentados a salir por los ataques que tenemos, hay que pensar, hay que hacer circular la doctrina bíblica en nuestro corazón para evitar entrar en esa clase de actividad. Esa actividad no pertenece a la familia real, está fuera del contenido de la familia real. Eso se lo dejamos a las otras personas y nosotros continuamos con la plenitud del Espíritu Santo haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros sentimos envidia, estamos haciendo la voluntad del hombre que nos causa eso. Ya nosotros sabemos, con las doctrinas que hemos estudiado, que Dios tiene un plan diseñado específicamente para nuestras vidas. Y que mientras nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, nosotros estamos en el plan de Dios para nuestras vidas. El resultado de eso, de estar llenos del Espíritu Santo, es garantizado. Es la felicidad absoluta de Dios para nosotros. Él sabe lo que nosotros debemos de tener y Él es el que nos lo da. No lo esperamos de ninguna otra persona. Si otra persona es promovida por delante de uno, eso no es asunto de nosotros. Perfecto, que Dios lo bendiga y adelante. Nosotros, a nuestro debido tiempo, Dios nos bendice a nosotros porque Él conoce nuestras capacidades y tenemos que ir de acuerdo con lo que Dios nos enseña a nosotros. Eso evita una serie de problemas tan inmensos de nuestra vida y nos da una felicidad tan grande de que nosotros no nos tenemos que meter en esa clase de actividad. Ya hemos visto que la fuente de la envidia es el pecado y la maldad. Esa es la fuente de la envidia, de ahí emana, del área de debilidad de la naturaleza pecaminosa humana. Del área de debilidad proviene la envidia porque es pecado. En esa área de debilidad nosotros estamos dejando que controle nuestra vida la naturaleza pecaminosa humana dentro del sistema cósmico. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros debemos evitar. No vamos a actuar, no vamos a caminar por la carne, por lo que vemos, por lo que oímos, sino vamos a caminar por fe. Por fe. Por eso la palabra de Dios nos dice, nosotros caminamos por fe, no por lo que vemos o por lo que oímos. Es más importante, es más real para nosotros la palabra de Dios que lo que nosotros estamos escuchando del mundo. Eso es importante. Si conocemos eso, nos evitamos un problemón tremendo, y eso es parte de nuestra felicidad absoluta. Nosotros no nos rebajamos, no vamos a rebajarnos al mundo ese de la envidia, estar entre el bagazo, estar entre lo que comen los cerdos. Eso es lo que comen los cerdos, estar ahí abajo en lo malo. La fuente de la envidia es el pecado y la maldad. La primera fuente de la envidia, los celos, es el área de debilidad de la naturaleza pecaminosa humana, la cual produce pecados. Y es ahí donde se emanan los pecados. Este es el área que produce los pecados. Y aquí se produce la fortaleza que produce el bien humano, perdón. También tenemos que la segunda fuente es el mal que proviene del eslabón producido por los pecados de actitud mental y la arrogancia del pseudo amor. El pseudo amor, que es un amor falso, que cree que nosotros somos tan importantes y a nosotros se le debe rendir la venia porque nosotros llevamos mucho tiempo en esta organización y hacemos esto y lo otro y se nos debe reconocer. Tontería. El único que nos debe reconocer a nosotros es Dios. Esto produce pecados en cadena. Y uno de estos eslabones es el que produce esto. Es un eslabón que une a la actitud mental negativa con la arrogancia del pseudo amor, del amor falso. Eso es un mal funcionamiento que nos atrapa dentro del mundo cósmico. No tenemos nada que hacer con la envidia nosotros. La envidia, ¿cómo vamos a tener envidia si Dios tiene un plan perfecto para nosotros? Si nosotros estamos en el plan de Dios, ¿por qué tenemos que tener envidia? No tenemos necesidad. Que Dios le dé al que quiera como Él quiera. Él nos da a nosotros como Él quiere. Primero Timoteo 6, del 3 al 4, nos lo dice. Si alguien enseña algo diferente y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad es alicea, que quiere decir la vida cristiana. La piedad es la vida cristiana. En otras palabras, la espiritualidad. Está refiriéndose a la vida cristiana. A la vida cristiana que es la piedad. Se ha llenado de orgullo y no sabe nada. Fíjense lo que está diciéndonos aquí. Que esta persona se ha llenado de orgullo y no sabe nada, o sea, si lo sabe no lo aplica. Más bien delira acerca de controversias y contiendas de palabras de las cuales vienen envidia, discordia, calumnias, sospechas perversas. Una persona que entra en esta clase de actividad, su corazón va a producir todas estas cosas. Del área de la naturaleza pecaminosa viene la discordia, la calumnia, las sospechas perversas. No hay necesidad de meternos en esta clase de sentimientos, de esta clase de pecados. Recuérdense que lo que sucede en la vida de nosotros, que el área de debilidad que nosotros teníamos cuando éramos jóvenes cambia, y a medida que nosotros crecemos, de alguna manera se tiene que expresar la naturaleza pecaminosa humana, va cambiando y los pecados son más sutiles. La gente no se da cuenta de ellos, pero nosotros sabemos que están ahí. Nosotros sabemos el contenido de nuestra mente. El corazón sabe lo que piensa la mente. Nosotros tenemos en qué frenarnos conociendo de lo que se trata y que eso no trae nada bueno en lo que se refiere a Dios. En lo que se refiere a Dios, Dios los prohíbe. Es una actividad que no es de la familia real. Todos aquellos que están en reversión son celosos o envidiosos. Estas personas tienen esta parte como parte de su corazón. El reversionismo hace arder la envidia y los celos. Tienen que hacerse su propio mundo por sus propias obras, por sus propias uñas, se tienen que carvar ellos el lugar. Se van bajo el dicho vulgar que dice el que no llora no mama, el bebé que no llora no mama. O el perrito que no llora no mama. Usted ha visto una cría de perritos de una perra, el que más se me dice, es el que se mete y es el que puede llegar a mamar de su madre. No tenemos necesidad de eso. Eso es un dicho del mundo. Nosotros tenemos a Dios con un plan específico, y si nosotros estamos en el plan de Dios, Él es el que provee todo para nosotros. Es más, nosotros no tenemos ni que preocupar. Si provee, como dice, ni Salomón en todo su esplendor tenía la belleza de los lirios del campo. Y si provee Dios para abrir el campo, que no va para nosotros, especialmente si estamos haciendo su plan, todo lo que necesitamos nos los da. El celo no es solo pecado, sino es dirigirse hacia la demencia. Es el comienzo de llegar a ser un creyente psicótico. Cuando uno se pone en eso, está desviando su mente hacia esa mente dividida. Entonces vemos que el celo es un pecado que está relacionado con la abolición negativa del sistema de odio de Satanás. Satanás es envidioso, quiero que sepan. Satanás envidia todo lo que tiene Dios, y de él proviene todo esto, del campo de él provienen una serie de cosas que no sirven. Y esto lo podemos ver en la arrogancia del incrédulo en Romanos 1, del 28 al 29, que nos dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no tienen en cuenta a Dios porque son incrédulos, no les interesa. Dios los hace, Dios los creó, pero no tienen en cuenta a Dios. Los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad, y están repletos de envidia. Aquí está la envidia. Imagínense nosotros, la palabra de Dios dice que no imitemos al incrédulo, pero si nosotros nos metemos en cosas de envidia, estamos imitando al incrédulo. Ya no estamos haciendo las cosas de Dios, estamos ahora imitando lo que no debemos imitar, estamos metidos en lo que no es, no estamos actuando como familia real. También se ve en la arrogancia del creyente. El creyente mismo puede tener esta arrogancia que causa este problema. Recuérdense que es arrogancia. Esa envidia, esa arrogancia, es decirle, estar diciendo lo importante que somos nosotros, que a nosotros no se nos ha mirado, que no se nos ha reconocido debidamente, y que a ese otro tonto, al ridículo ese que no sabe nada, a ese sí lo reconocen. Pero a mí, que me las sé todas, que llevo aquí mucho tiempo, que trabajo muy bien, que hago mi deber, a mí no me reconocen. Pero resulta que Dios tiene un plan específico. Nosotros no sabemos el resultado de todo esto. Resulta que esa persona que le suben va a tener problemas que uno ni siquiera quiere tener. Uno lo que quiere es conocer a Dios, porque de eso se trata, de conocer a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, Él se encarga de todo. Sobre todo de la felicidad tan extraordinaria que llega a nosotros por el contenido bíblico que tenemos. Vemos la realidad de Dios. Nuestra realidad es Dios, no el mundo. El mundo es pasajero, el mundo no va a estar aquí. El mundo se va a acabar, pero Dios permanece para siempre y nosotros estamos anclados en Él. Veámoslo en Santiago 3, del 14 al 16. Y estamos hablando de la arrogancia del creyente. Santiago 3, del 14 al 16. Y veamos dónde se encuentra todo eso. Pero si en sus corazones tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Ya ven de dónde proviene? Proviene de aquí. Esta sabiduría, ya sabemos que esta sabiduría que esta persona está utilizando no es la sabiduría de Dios. Aquí está sabiduría, celos, celos y contienda. En vez de estar aplicando las cosas de Dios, a lo mejor no tiene ni las cosas de Dios, porque como nosotros sabemos, la mayoría de los creyentes no conocen a Dios, no tienen la verdad dentro de ellos, tienen muy poquita verdad. Lo que tienen es un poquito de doctrinas que no han sido pasadas por el Espíritu, las han aprendido por memorización y que las han aprendido a través de la carne, pero se las memorizan de todas maneras, no las pueden ejecutar. A través del mundo ellos utilizan lo que tienen en su corazón, y en su corazón tienen lo que proviene de qué, proviene y desciende no de lo alto, sino que es terrenal, de aquí de la tierra, es animal. Animal, ya vemos que la palabra es psíquico, almático, que proviene del alma, proviene, no proviene de Dios, y es diabólica, es un ingenio satánico, porque donde hay celos y contiendas, ahí hay desorden y toda práctica perversa. Que le da rienda suelta a los celos, le está dando rienda suelta a todas estas prácticas perversas. ¿Cuáles son las prácticas perversas de los celos? Los deseos de venganza, la amargura, hasta el homicidio. La persona puede llegar a matar a una persona por los celos, prácticas perversas, o tratar de hacerle daño a la persona, lo que se siente defraudado de esa forma y por los celos va y le hace un daño a la casa de la persona o a la propiedad de la persona o a los hijos de la persona, etcétera. Son prácticas perversas. Si usted tiene celos, usted va a ser contencioso y amargado, porque los celos amargan. Por eso dice los amargos celos. Los celos amargan a la persona, no la dejan vivir tranquila, no la dejan disfrutar a la persona de las cosas que Dios le ha dado. Dios le ha dado tanto a la persona y resulta que por los celos no pueden estar felices. Cuando una persona es celosa, por un lado es contencioso y por el otro lado se engrandece a sí mismo. Que para hacer eso, esta persona tiene que mentir y estar en contra de la doctrina bíblica. Está negando la doctrina bíblica, tiene que irse en contra de la doctrina bíblica. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Dios nos dice que Él nos va a proveer todo a nosotros, que no tenemos que preocuparnos de nada, que Él nos va a dar a nosotros la máxima felicidad. Él sabe cuál es la felicidad de nosotros. Él es el que puede. Y nosotros mentimos contra la palabra de Dios diciendo, no, Él no puede, yo lo voy a hacer por mí mismo. Por mí mismo yo lo voy a hacer, porque Dios está durmiendo. ¿Se dan cuenta de lo que dice la persona? Dios se durmió y aquí si no me enfrento yo con el problemón, no lo voy a solucionar. Ahí está una pulga súper inflada creyendo que Dios no existe, siendo creyente. Vemos que cuando existen los celos, existen todas clases de funciones perversas. La persona ya está actuando no de la jerarquía que le pertenece, de la familia real, sino está utilizando las cosas terrenales y diabólicas y de este mundo, cosas animales. Los celos rechazan la doctrina bíblica. Vemos que cuando nosotros decidimos estar celosos o estar envidiosos, estamos rechazando la doctrina bíblica. Estamos diciendo en nuestro corazón, no, yo no voy a utilizar la palabra de Dios, yo voy a utilizar los celos. Yo voy a utilizar la envidia. Como diciéndole a Dios, no, tú no tienes nada. Yo te escucho, pero me dices, pero tú no tienes nada para mí. Eso es lo que dice la persona. Claro está que no nos vamos a meter en eso, porque si nos metemos en esa clase de pensamiento, estamos obviando todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios y ya no somos hacedores de la palabra. Ser hacedores es utilizar la palabra de Dios para pasar por estos problemas. A mí me acaba de pasar algo muy interesante esta semana que me sacó de comunión por un rato y me puse furioso. Quería comprar un satélite para mi mamá, para que ella viera televisión en español. Y entonces fui y pagué $450, pero decidí no ponerlo porque tenía muchos árboles arriba de la casa y le llevé a la persona todo sin haberlo abierto. Le dije, no, ¿sabes qué? No lo voy a utilizar. ¿Por qué usted no lo voy a utilizar? Me dijo, no, no hay problema. Total que pasó un mes y no me devolvían el dinero, vueltas y vueltas y no me querían devolver el dinero, hasta que al fin hablé con el presidente de la compañía y viene con una cantidad de patanerías y tonterías y total que me puse furioso. Quería quitar el 20% de lo que me debía. Todavía no he ido a recoger el cheque, pero ya dice que lo tiene ya. Pero con una furia tremenda. ¿Cómo es posible? Hasta que dije, no, esto lo voy a poner en las manos del Señor y me olvido de esto. Si Dios me puede dar a mí todo lo que yo necesito, ¿yo por qué me voy a poner con esto? Pero lo agarra uno en un momento desprevenido. Desprevenido y con esa furia y que no sé qué. Ya que me pasé el resto del día mal. Hasta que en la noche, pero no, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que yo esté en estas cosas? Hasta que le hablé al mismo señor, al dueño de la compañía, y le dije, no, le pregunté que si era cristiano, porque una de las cosas que iba a hacer era dar el evangelio, aunque no me cayera bien. Le iba a dar el evangelio y le pregunté, ¿tú eres cristiano? Y me dijo que sí, soy cristiano. Ah, bueno, entonces lo que le dije, mira esto, yo no voy a seguir con esto porque esto es ridículo y esto es una cosa que no puedo hacer, esto lo vamos a dejar en las manos del Señor. Tú y yo tenemos el mismo jefe, tú vas a tomar lo que tú quieras, si me quieres dar la intervención, perfecto, esto está en las manos del Señor, esto no es cuestión mía ya, ni tuya ni mía, tú decides. Me dice, bueno, yo el cheque te lo voy a dar, pasa a buscar el cheque, no sé cómo me lo va a dar con o sin el 20, pero no me importa, o si no me da el cheque tampoco me importa, porque, y créame que cuando hice eso se me quitaron de arriba en la pesadumbre tan grande que tengo. No, si esto está en manos del Señor, ¿qué me estoy diciendo yo? Metiendo en medio de este problema yo mismo, haciéndome yo mismo la importancia de $400. ¿Qué son $400? Parece mucho, pero no es. Dios es el que nos da todo, Dios se encarga de darnos todo. Es una prueba, eso lo digo porque a todos nosotros nos puede pasar, pero hay que ponerlo en las manos del Señor. Y cuando digo ponerlo en las manos del Señor, es ponerlo en las manos y no quitárselo de las manos. Borrón, cuenta nueva, yo sigo adelante, ya esto no es asunto mío. Qué tranquilidad tan enorme, qué felicidad tan absoluta. No es mi asunto, no me meto en eso, no tengo que ver nada con el asunto. Y de eso se trata, esa aplicación. Lo que les estoy diciendo es que yo también, yo con el contenido que tengo de la palabra de Dios, que para mí Dios es lo máximo que hay, a veces uno mismo, por arrogancia, ¿cómo me vas a hacer tú eso a mí? ¿Qué crees que soy, idiota? ¿Crees que soy un pen? ¿Verdad? Eso es lo primero que le pasó a uno por la mente. Se infló la pulga. Ya no te digo, si nosotros no somos tan importantes, Él se encarga, a las manos del Señor. Claro está, tuve que confesarme inmediatamente, entonces ¿cómo es posible meterme yo en esos problemas? Pero a todos nos puede pasar. Yo lo que les digo para tenerlo en la mente, nos agarra cuando uno menos lo espera. Trancazo viene, ¡pa! Está en el trancazo y la primera reacción es ¿quién? A ver, ¿qué? De gallito fino se pone uno. ¿Y qué gallito? Ni qué gallito, hombre, si no, no es. O sea, ahí está Dios que se encarga de eso, no uno. Vemos que los celos rechazan la doctrina bíblica. Entonces, sin darse uno cuenta, uno rechaza la doctrina bíblica, pero la doctrina bíblica no dice eso. Esa es la característica, claro está, del sistema cósmico. Entonces ya tomamos características del mundo cósmico. Ya no tomamos características de Dios, sino tomamos características del sistema cósmico. En Hechos 13:45 nos los deja ver. Y cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Ahí están los celos, lo que hacen los celos. Toda esta actitud de celos y de envidia que producen todas estas prácticas perversas. Y en Hechos 17:15 nos dice, entonces los judíos se pusieron celosos y tomaron de la calle algunos hombres perversos y formando una turba alborotaron a la ciudad. Fíjense lo que hace los celos y la envidia. Ahí está fomentando el desorden público por los celos. porque fulanito tal me cayó mal, eso es un desgraciado y no me cae bien, ya verá cómo voy a caerle arriba, ya verá de qué se trata. Ya me busca una persona que le entre a palo. Eso es lo que la persona piensa. Ah, te vas a meter conmigo, tú verás que tengo 7 primos que te van a caer arriba y te van a destruir el negocio. Imagínate la tontería que uno piensa. Y eso es lo que hacen ellos. Ese es el sistema, que son de su padre el diablo. Nosotros no tenemos que estar en eso. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Vemos que todo esto es parte de la naturaleza pecaminosa, de los celos que son producidos en el área de pecado. Pero hay otra cosa que motiva los celos. Los celos también motivan la religión. La religiosidad es promulgada por los celos. En Marcos 15:10, porque sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Fíjense lo que hace la religión. La religión hace que la persona se vaya en contra hasta de Dios. ¿Y por qué fue muerto Jesucristo? Por la envidia. Es tan grande la envidia que se le escapa de las manos de Satanás. Fíjense lo que les estoy diciendo. Ya cuando la persona entra a un lugar tan profundo con la envidia y el odio, que al mismo Satanás se le salió de las manos con sus propios hijos. No los pudo contener. Por lo que causa la envidia es tremenda, la envidia es poderosísima. Ya hemos visto que en Números 5 del 11 al 31, que lo vamos a volver a leer para que vean, es tan grande los celos que la persona tiene que recordarse de que los celos y la envidia hay que eliminarla. Vemos que Jesucristo fue entregado a la muerte por la envidia y los celos de los líderes religiosos de los judíos, que tenían celos extraordinarios. La gente los seguía a ellos, no los seguía a los judíos, a los religiosos, y los celos eran tan fuertes que lo mataron. No solamente procuraba matarlo, sino que lo mataron. Eso fue a través de los celos. Entonces los celos y la envidia de la autoridad de José motivaron a sus hermanos a venderlo a la esclavitud. Estamos hablando de José, uno de los patriarcas. En Hechos 7:9, los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Ahí está la parte que es importante. Dios estaba con él. ¿Qué fue lo que trataron de hacer con él? Destruirlo, venderlo, sacárselo de arriba. ¿Y quién es el que resulta ser el primer ministro de Egipto? Y la historia completa viene a través de eso, nada más y nada menos que José. Uno lo querían para el desastre y Dios tenía su corazón lleno de él. El corazón de José era un corazón que le pertenecía a Dios. ¿Qué hace Dios? Lo promueve terrenalmente primero, sabiendo Dios nuestros corazones y cuáles son nuestras necesidades, y después en el cielo. Pero y recuérdense que antes de que nosotros recibamos todo lo que Él tiene separado para nosotros, aquí en la tierra lo vamos a recibir. Aquí en la tierra vamos a recibir bendiciones en el área que a nosotros nos interesa más, que nos llena de alegría, de felicidad, que no se puede comprar con dinero, en otras palabras. Cuando usted resiente a alguien debido a la autoridad de esa persona, usted está en arrogancia y será motivado por la envidia. No hay que resentir a nadie. Dios tiene un plan para ellos, y lo más probable es que esas personas no están en el plan de Dios para su vida. Si reciben una promoción, a lo mejor está más allá de su capacidad, y esa persona va a estar miserable. Nosotros nos vamos a poner a pensar que por qué se lo dieron. No, Señor, si Dios tiene un plan para mi vida y soy feliz con el plan que tiene Él, y cuando Dios me promueva, estoy promovido. Y si no me promueve, aquí me quedo tranquilo, sin problemas de ninguna clase. La envidia o los celos se dividió a la nación de Israel. En Isaías 11:13 vemos que se disiparán los celos de Efraín y los que hostilizan a Judá serán exterminados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni Judá hostilizará a Efraín. Por los celos, fíjense qué fuertes son los celos y la envidia. Por la envidia, nada más y nada menos que murió el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y vean todos los pasajes bíblicos que hablan de la envidia y de la fuerza que tiene la envidia, de la motivación. La persona, cuando entra en la envidia, se le forma en su mente una visión de túnel, que no puede ver nada. Se olvida de Dios, no hay cabida para Dios, porque tiene así el túnel que no puede ver más nada. No puede ver más nada que la envidia. ¿Qué Dios? En ese momento no hay Dios. Vemos que el pecado de los celos era tan grande que Israel tenía una ofrenda especial para los celos, y eso sí lo vamos a ver en Números 5 del 11 al 31, y tenía que ver con la mujer que era impura, o que el hombre percibía que la mujer había sido impura o que había tenido relaciones sexuales con otra persona. Pero esto solamente es una analogía o una tipología de lo que es el celo, solamente que aquí se está dando con la mujer y el hombre. Pero si nosotros sacamos lo que es la envidia y el celo, se aplica para cualquier cosa en la vida. El número 5:11. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que si la mujer de alguno se descarría y le es infiel, y si alguien tiene relaciones sexuales con ella y el hecho ha quedado escondido y oculto de su marido, pues ella se contaminó y no hay testigo contra ella porque no fue sorprendida en el acto, si él expresa de celos y tiene celos de su mujer, quien se ha contaminado, o si él expresa de celos y tiene celos de su mujer aun cuando ella no se haya contaminado, entonces el hombre traerá a su mujer al sacerdote y traerá por ella su ofrenda de una décima de la efa de harina de cebada. Sobre esta no echará aceite ni le pondrá incienso, porque es ofrenda por celos, ofrenda memorial que trae a la memoria la iniquidad. Esto es algo parecido, y así era que se hablaba de la confesión. El sacerdote hará que ella se acerque y esté de pie delante de Jehová, luego tomará agua santa de una vasija de barro, tomará también el polvo que está en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. El sacerdote hará que la mujer esté de pie delante de Jehová, soltará la cabellera de la mujer y pondrá en sus manos de ella la ofrenda de memorial, que es la ofrenda por los celos. El sacerdote tendrá en la mano el agua amarga que acarrea maldición y conjugará a la mujer diciendo: si ningún hombre se ha acostado contigo ni te has escarriado de tu marido para contaminarte, seas libre de esta agua amarga y que acarrea la maldición. Esto no se puede hacer hoy en día, quiero que sepan. Esto pertenecía al Antiguo Testamento y era intervención divina la que salvaba a la mujer, porque era un veneno lo que se iba a tomar la mujer. Era la mano divina la que la salvaba. Pero si te has descarriado de tu marido y te has contaminado, y si alguien aparte de tu marido se ha acostado contigo, el sacerdote conjugará a la mujer con el juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y juramento en medio del pueblo, haciendo Jehová que tu muslo te afloje y tu vientre se hinche. Esta agua que acarrea maldición entrará en tus entrañas y hará que se hinche tu vientre y se afloje tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Luego el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y la jurará del agua amarga. Recuérdense que esto sucede cuando se le da a Moisés la ley. Está el pueblo completo que sale de la cautividad y se están estableciendo las leyes divinas en las cuales la mujer era del hombre y punto. Era para la bendición de la nación. Aquí no habían sinvergüencerías de ninguna clase. ¿Por qué? Porque fíjense lo que podía suceder. Hará que la mujer beba del agua amarga de que acarrea la maldición, y el agua que acarrea la maldición entrará en ella para amargura. El sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda por los celos, la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Luego tomará un puñado de la ofrenda como memorial de ella y lo quemará sobre el altar. Después hará que la mujer beba el agua. Cuando le haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, el agua que acarrea la maldición entrará en ella para amargura, y su vientre se hinchará y su muslo se aflojará, y la mujer será maldita en medio del pueblo. Pero si la mujer no se ha contaminado, sino que es pura, será declarada inocente y tendrá descendencia. Estas son las instrucciones acerca de los celos. Cuando una mujer se descarrilla de su marido y se contamina, o cuando el marido expresa de los celos a causa de su mujer, él hará que ella esté de pie delante de Jehová. El sacerdote hará con ella según todas estas instrucciones. Así, aquel hombre será libre de culpa y la mujer cargará con su propia culpa. ¿Por qué? Porque la mujer, si la mujer ha sido infiel, hace que el hombre salga de comunión a través de los celos. Lo que le está tratando de decir este versículo es que es dificilísimo deshacerse de los celos. Para poderse deshacer de los celos hay que tener concienzudamente el uso de la palabra de Dios en nuestra vida. Apenas veamos que el celo se viene, eliminarlo de nuestra cabeza y empezar a aplicar la doctrina bíblica correspondiente para quitarnos el celo de arriba, porque es muy difícil. Los celos son tremendos, o la envidia. Los celos son la base de la destrucción de la segunda categoría de amor, que es el amor personal por un miembro del sexo opuesto. Esto destruye, el celo destruye esto. En Cantares vimos en el versículo 8:6, que nos dice: ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inconmovible como el Seol es la pasión. Sus brasas son brasas de fuego y es como poderosa llama, y las poderosas aguas no pueden apagar el amor, ni lo pueden anegar los ríos. Si el hombre diese todas las riquezas de su casa para comprar amor, de cierto que lo despreciaría. El amor no se puede comprar, y los celos son los que lo destruyen. Los celos destruyen el amor que tiene una persona. Nadie con celos u orgullo tiene la capacidad de amar, ¿no? Los celos tienen un enorme poder, así como lo tiene el miedo de la muerte. Por eso es que la religión utiliza el miedo de la muerte, y Satanás mismo utiliza el miedo de la muerte. y esclaviza a la gente con el miedo de la muerte. Y las religiones utilizan la muerte como manera de agarrar a una congregación que no está arraigada en la palabra de Dios. La envidia y los celos son autodestructivos. Una persona que tiene envidia o celo se destruye a sí mismo. En Job 5:2 nos lo dice: porque la angustia mata al necio. Y el necio, ya hemos visto que es esa persona que no tiene conocimiento, y la falta de conocimiento hace que sea angustiado. Job 5:2. Y el apasionamiento, o sea, la envidia, está traducida como el apasionamiento por esa envidia, hace morir al simple al que no conoce a Dios. Ese es el simple. Y también lo vemos en Proverbios 14:30. El corazón apacible vivifica el cuerpo, pero la envidia es cárcoma en los huesos. Cárcoma es algo que se come en los huesos. ¿Y qué son los huesos? Lo que mantiene la estructura ósea que mantiene el cuerpo. Que si se carcomen los huesos, se destruye la persona, se derrumba la persona. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Esa persona que está en celo se derrumba a sí misma, se socava a sí misma. O sea que donde va la actitud mental de la persona, ahí va la salud de la persona. La persona se puede enfermar por los celos. La envidia mata al necio. Nosotros que estamos conociendo la palabra de Dios no somos necios. Ya hemos visto que el necio es afrón, no tiene pensamiento objetivo de la palabra de Dios, sino que simplemente es una persona que se guía por sus emociones, por su falta de conocimiento. Ahora, hay excusa para el necio que no tiene la palabra de Dios, porque es un necio. Pero hay personas que tienen la palabra de Dios que no son necios, son maduros, pero no utilizan la palabra de Dios para salir del problema. Ahí tiene la persona un examen extraordinario. Eso es un examen extraordinario, pero el examen se disminuye cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios y sabemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Nosotros no nos tenemos que preocupar por lo que pasa con las demás personas. Te subieron perfecto, maravilloso, te aplaudo. Cuando hay un jefe nuevo, una persona nueva, nosotros no miramos a la persona. No es la persona, es el uniforme de la persona. El uniforme de la persona, y nosotros hacemos caso, simplemente hacemos caso. Dios se encarga, es una prueba para nosotros, bendita sea la prueba. Señor, aquí estoy para pasar la prueba contigo. Y listo, y se pasa la prueba, si no, fallamos la prueba y no avanzamos. Vemos que la envidia es el pecado de actitud mental más fuerte que puede existir. Proverbios 27:3 nos dice, y basta Proverbios 27:3 y 4. Dice, pesada es la piedra, también es la arena, también la arena pesa. Pero el enojo del insensato es más pesado que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá mantenerse en pie delante de los celos o de la envidia? ¿Quién? Muy difícil, ¿verdad? El orgullo es el peor pecado debido, y es otro lado de los celos. El orgullo es el otro lado de los celos o la envidia. La piedra en este pasaje representa a los celos y a la ira, y la arena a los celos sutiles. Pesan los dos igual. Uno es más suave que el otro, es más persistente. Vemos que los celos están relacionados con la supresión del orgullo, el cual es parte de un mecanismo que se dispara produciendo la falsa motivación y la discordia. Y lo vemos en Filipenses. En Filipenses 1:15 nos dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Hay personas que predican a Jesucristo por envidia. ¿Sabían eso? Por envidia y por contienda. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Por envidia de otras personas que tienen una congregación más grande, yo también voy a hacer, y por envidia de la congregación a otra, yo voy a salir a hacer estas cosas. Aquí tenemos una acción buena, que es evangelizar, por ejemplo, pero hecha con la motivación errónea, o sea, con los celos. La arrogancia crea problemas en el alma. Si la persona va a evangelizar por celos, está mal motivada. A lo mejor la persona va a tener éxito en la evangelización porque la palabra de Dios no viene vacía, pero no cuenta en el tribunal de Cristo como obra buena. Es una obra de bien humano. Estos problemas son la fuente de la motivación de la vida falsa. Estas personas son mezquinas, celosas y están llenas de competencia desordenada. La competencia desordenada viene cuando la persona no sabe que Dios tiene un plan para su vida. Entonces tiene que competir. ¿Y competir en qué? Si Dios tiene un plan para la vida de la persona. La mezquindad es la hermana menor de la envidia. Las dos están cercanamente relacionadas. Y eso es lo que nos deja saber la palabra de Dios. Fíjense cómo se va tejiendo todo esto. La envidia es una cosa horrible. La envidia tiene una fuerza extraordinaria en nosotros. Nosotros somos seres humanos y la podemos tener, la podemos sentir. Pero al estar al tanto de lo que Dios tiene preparado para nosotros y lo que es y lo dañino que es y lo que produce en nosotros, entonces nos podemos retirar de ella y agradar a Dios. A nosotros no nos interesa agradar al ser humano, no trabajamos para engordar el ojo del amo, nosotros trabajamos para Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios que haga? Yo cumplo con Dios. Punto. Los celos están relacionados a tres categorías de amor, y eso lo vamos a ver en estos momentos. Los celos como un antropopatismo. Antropopatismo es ascribirle a Dios, una algo que él no tiene, que no posee, una cualidad que él no posee. Es legítimo solo de Dios. Exige toda nuestra atención y concentración cuando lleguemos a la madurez. O sea que como antropopatismo de Dios, ya hemos visto los verbos que tienen que ver con esto, es bonificado o fidedigno. La segunda categoría de amor hacia una persona del sexo opuesto, vemos que la persona celosa puede ser tan posesiva que ahogan el amor de la otra persona y lo destruyen por esa posesión que tiene. Y en la categoría número 3, hacia los amigos, la persona celosa quiere que usted sea solo el amigo de él, de esa persona. Así se trastornan cuando la persona se asocia con otras personas. Aquí hemos visto la doctrina de la envidia y de lo que hace la envidia y la destrucción de la envidia. Ahora lo que vamos a hacer es regresar al capítulo 8, al versículo 8 del tercer capítulo de Daniel, para ver lo que estaba sucediendo con estos hombres que están acusando a Sadrach, Mesach y Abednego. En el versículo número 8 entonces nos dice: por esto, en el mismo tiempo algunos hombres caldeos, y ya vemos que los hombres caldeos eran ¿quién? Eran los sacerdotes de la casa sacerdotal que estaba encargada de la religión del imperio. Y yo estoy muy seguro que estas personas de la casa sacerdotal impulsaron a Nabucodonosor a hacer la estatua, o lo ayudaron, y dijeron que era una gran idea que una persona tan grande como él, que se quiere como Dios, porque tenía unos sueños extraordinarios, etcétera. O sea, adulándolo. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, para siempre vivas. Tú, oh rey, has dado el orden de que todo hombre que oiga el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y rinda homenaje al estatua de oro. Y el que no se postre y rinda homenaje sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. En el versículo 12, hay pues unos hombres judíos a quienes tú has designado sobre la administración de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. Ellos no rinden culto a tus dioses ni dan homenaje a la estatua de oro que has levantado. Entonces aquí es donde vamos a ver la parte interesante. La palabra que se utiliza, denunciaron, la Reina Valera, es el peal perfecto de aquel. Pero no es aquel en español, sino es aquel en la lengua. El peal perfecto de aquel significa comer. Aquel quiere decir comer. Y cuando la palabra carce di, que de la cual viene la carne, carce di, esta es la palabra, y esta palabra junto con aquel quiere decir comer carne. La palabra denunciar es comer carne. Tenemos una expresión idiomática, es un pasaje literal en las que tenemos aquí enfrente. Comer la carne quiere decir eso, y era una expresión idiomática común con los caldeos, que significaba difamar, denunciar o juzgar, o sea, comérselo poco a poco. En realidad los sacerdotes caldeos no solamente estaban tratando de denunciarlos a estos hombres, a los judíos, ¿verdad? Ellos querían que estos judíos fueran condenados a morir, que fueran condenados a la muerte por la envidia que le tenían también. Y por eso le lambían al rey y lo lisonjeaban con sus palabras llenas de flores, diciéndole: oh rey, para siempre vivas, que era la manera de ellos dirigirse al rey. Aún así, la actitud mental de ellos era: oh rey, que mueran estos hombres, que mueran estos judíos. Esa era la actitud mental que tenían ellos. Dense cuenta que en el versículo 12, que lo hemos visto, los caldeos comenzaron su acercamiento de una manera muy sutil. Ustedes lo pueden ver. En vez de nombrar a los ofensores inmediatamente, hablaron de ciertos judíos. Él sabía que estos hombres estaban muy allegados al corazón del rey, de Nabucodonosor. Los tenía en alta estima. Incluso él mismo dijo cuando les hizo el examen que sabios como estos no habían en Caldea. Así de sabios eran estos jóvenes. Con eso implicaban que esos hombres eran de una raza inferior, ciertos judíos. Esto es una faceta del antisemitismo. Ojo con el antisemitismo, que el antisemitismo es satánico 100%. Es otra artimaña de Satanás, en otras palabras. Finalmente, las sutilezas fueron echadas a un lado y los judíos fueron identificados como aquellos que el rey había puesto sobre los asuntos de la provincia de Babilonia. O sea que la insinuación era que estos judíos no eran merecedores de las grandes posiciones que el rey les había otorgado, y que quizás por error y por engaño Nabucodonosor había cometido un error por engaño de estos jóvenes. Esto también infería que los acusados no eran agradecidos por dichas designaciones que el rey le había conferido a ellos, y que habían probado ese hecho por la desobediencia de su edicto real. O sea que todas estas implicaciones, todo esto es lo que ellos están tratando de decirle al rey e insinuándole al rey, que estos hombres eran completamente, estaban en contra del rey. Yo no quiero que ustedes pierdan el principio que esto da, porque da un principio interesantísimo. Una actitud mental implacable y malvada siempre motiva a las personas a difamar y acusar a otros. La envidia es la que hace esto. Estamos estudiando la envidia que estos hombres les tenían, y fíjense lo que produce. Produce actos horribles. El mundo está lleno con personas que nos tienen a los ojos entre ceja y ceja. Hay que ponerse eso y hay que saberlo. Qué bueno que estamos viendo esto, porque nosotros mismos vamos a tener estos ataques. Nosotros los vamos a sentir, porque nosotros tenemos la garantía de que vamos a ser bendecidos por la palabra de Dios en nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra relación ante ellos? El antagonismo, la preocupación, el miedo. De ninguna forma, ninguna de esas cosas. Lo que tenemos y que puede ser la gran estabilidad para nosotros es, y que hace la diferencia también, es la doctrina bíblica que nosotros utilizamos en nuestra alma. Cuando la utilizamos apropiadamente, nosotros vamos a tener una tranquilidad absoluta. Porque si usted no puede pasar su vida y pasar esos exámenes, entonces usted nunca va a encontrar la paz que da la palabra de Dios. No se puede entrar en el descanso que proporciona la fe. No nos podemos estar pasando nuestra vida preocupándonos acerca de las personas que piensan mal de usted o de lo que piensa la persona de usted. Usted debe vivir su vida para el Señor. Ahí está el principio. Nosotros vivimos nuestra vida para el Señor. Para el Señor, no para ninguna otra persona. Y nosotros, si estamos en una posición, nos seguimos por la posición que estamos y hacemos, obedecemos a los que están arriba. Por algo está puesto ahí, para enseñarnos a nosotros humildad. Dios nos enseña de esa forma lo que quiere enseñarnos. Si servimos a una persona porque tiene mucho dinero, la servimos, no importa. O que no tenga dinero, también la servimos. Si esa es nuestra capacidad, lo hacemos para Dios y brillamos para Dios. Y en el conflicto angélico se dan cuenta los ángeles de que esto es una persona fiel. Que no importa qué pase, esa persona sigue fiel a Dios, haciendo lo que Dios quiere que haga. En Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría. Ahí está la sabiduría que tenemos nosotros provenientes de la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en sus corazones. Una actitud mental relajada. Recuérdense que la persona que está cantando es una persona que está relajada mentalmente. No está con envidia. El que canta, a menos que esté cantando, te voy a agarrar una bajadita y te voy a dar una paliza. No, pero esa no es la canción que estamos cantando, ¿verdad? O la bajadita te espero y verás lo que te pasa. Eso no es más, y lo dice, son canciones espirituales, no canciones humanas. Cantando con gracias a Dios en sus corazones. ¿Por qué cantamos con gracias a Dios en nuestros corazones? Porque sabemos que el plan de Dios está vigente para nosotros, que nosotros estamos bendecidos por él. Y en el versículo 17 de Colosenses 3:17, escríbanlo, porque esto es muy importante. Colosenses 3:17, aquí está el versículo, Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces nosotros le damos gracias a Dios Padre por medio de él, a través de hacer todo lo que nosotros hagamos para el Señor. Nuestro trabajo para el Señor. Nos manda a alguien a hacer, con muchísimo gusto, porque esto es para el Señor, representación del Señor. Nadie sube a un puesto si Dios no lo permite. Recuérdense de eso, y es para alabanza a Dios. Le enseña a Dios a los que se creen mucho con los que no se creen nada, con los humildes, les enseña a Dios a los arrogantes. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.